Hola, ¿cómo te va? Espero que muy bien. Bienvenido a un episodio de Practique Español. El episodio cero de Practique Español. Español sin límites, dentro de tus límites. Te facilito el camino, pero tú practicas. Soy Julio Oscar, geminiana y, va a empeorar, acredite, argentina. Hoy hablamos de la importancia de practicar español correctamente para hablar bien y sobre todo para despedirnos definitivamente del portuñol. Bueno, ¿qué significa practicar español? ¿Qué representa? Practicar español va mucho más allá de escuchar o leer la lengua. Practicar implica aplicar activamente tus conocimientos en situaciones reales o simuladas en las que tengas que hablar, escribir, comprender, responder en español. Es un proceso activo que sí requiere dedicación y un esfuerzo consciente para mejorar tus habilidades. Cuando hablamos de práctica, nos referimos a actividades que desafían tu uso de la lengua de una forma práctica y funcional, como conversaciones, ejercicios de escritura, lectura en voz alta, entre otras cosas. La práctica es lo que transforma los conocimientos teóricos en destrezas prácticas reales, permitiéndote comunicarte con eficacia. Las personas usualmente confunden consumir español con practicar español. Sí, la gente confunde mucho estos dos conceptos: consumir español con practicar español. Consumir la lengua se refiere a actividades pasivas como ver películas, escuchar música o leer textos en español. Aunque obviamente estas actividades son útiles para familiarizarse con la lengua y sumergirse en ella, no bastan por sí solas para desarrollar la fluidez. El aprendizaje del español, en cambio, sí implica la participación activa en actividades que requieran el uso de la lengua. Esto puede incluir conversaciones con, claro, hablantes nativos, profesores, compañeros de curso, ejercicios de escritura, ejercicios orales. Consumir la lengua es, sí, una parte importante del proceso de aprendizaje, pero debe complementarse con actividades prácticas para que el aprendizaje sea completo y eficaz. ¿Cuál es la diferencia entonces entre consumir español de forma pasiva y practicar español? El consumo pasivo del español es un proceso en el que se absorbe la lengua sin interactuar necesariamente con ella de forma activa. Por ejemplo, ver una serie en español o escuchar una canción son formas de consumo pasivo. Estas actividades ayudan, sí, a aumentar el vocabulario y a mejorar la comprensión auditiva, pero no requieren que produzcas o utilices la lengua de forma activa. Fácilmente dicho en otras palabras, o sea, no requieren que hables. Practicar español, en cambio, es una actividad activa que implica el uso directo de la lengua. Puede consistir en hablar, que generalmente es lo que más interesa, escribir, participar en una conversación o realizar ejercicios específicos. La práctica activa es esencial para desarrollar la capacidad de utilizar el español de una forma eficaz y espontánea. Mientras que el consumo pasivo ayuda a crear una base de conocimientos, la práctica activa es lo que realmente consolida estos conocimientos y los convierte en una destreza. ¿Qué tipos de práctica hay? ¿Qué tipos de práctica existen? Bueno, hay muchas formas de practicar español. Cada una tiene sus ventajas. Las conversaciones, participar en conversaciones con tu profesora, con hablantes nativos o con otros estudiantes, en mi opinión, es una de las formas más eficaces. La práctica de la conversación, está más que sabido, ayuda a mejorar la fluidez, la pronunciación y la capacidad de pensar rápidamente en español. Escribir. Tener un diario en español, escribir redacciones, participar en foros, grupos de debate en línea, son también excelentes formas de practicar la escritura. Escribir, claro, ayuda a consolidar el vocabulario y la gramática, además de permitirte reflexionar, pensar más profundamente sobre tu uso de la lengua. Leer. Leer libros, noticias, artículos, blogs y otros materiales en español también es una forma de practicar. La lectura también amplía tu vocabulario, mejora tu comprensión de la gramática, que cuidado, no le tengas miedo porque no es un bicho de siete cabezas. Mejora tu comprensión de la gramática, mejora tu comprensión de las estructuras. También es una excelente manera de aprender sobre la cultura, ¿por qué no?, y los diferentes contextos en los que se utiliza el idioma. Escuchar, practicar la escucha activa a través de podcasts, audiolibros y películas con o sin subtítulos. Esto también evidentemente ayuda a mejorar tu comprensión auditiva y a incluso familiarizarte con diferentes acentos y formas de hablar. Los ejercicios estructurados. También realizar ejercicios diferentes, diversos, de estructura, de gramática, que no te asuste esa palabra, de estructura, de gramática, de vocabulario, sistematizar las normas, la pronunciación, también evidentemente ayuda a reforzar las reglas del idioma y a corregir, sobre todo, errores comunes. ¿Y por qué practicar es importante? Bueno, practicar es esencial para aprender absolutamente cualquier habilidad. Y eso incluye, claro, el aprendizaje de una nueva lengua, como en este caso el español. La práctica regular y adecuada desempeña un papel crucial en la transformación de los conocimientos teóricos en destrezas prácticas y funcionales. Vamos a ver algunos de los motivos que en mi opinión son los más importantes y por los que practicar es tan importante. Consolidación del conocimiento. Practicar ayuda a consolidar los conocimientos adquiridos. Cuando aprendes nuevas palabras, nuevas reglas, frases, es la práctica la que las fija en tu memoria a largo plazo. Si no practicas, sin práctica, estos conocimientos tienden a disiparse y a desaparecer con el tiempo. Desarrollar la fluidez. La fluidez no se consigue solo memorizando vocabulario o reglas gramaticales. Es a través de la práctica constante cómo se desarrolla la capacidad de utilizar la lengua de forma espontánea y natural. Practicar el habla, la escritura, la escucha y la lectura en español permite acostumbrarse al ritmo y a la cadencia de la lengua. Corrección de errores. La práctica permite identificar y corregir los errores. Al realizar actividades prácticas, uno tiene la oportunidad de darse cuenta de dónde se equivoca y corregir esos errores antes de que se conviertan en hábitos. Esto es especialmente importante, muy importante, para evitar la fosilización de los errores, que se convierten en algo arraigado y luego muy difícil de corregir. Siempre digo que es mucho más fácil construir una casa de cero que reformarla. Y eso me pasó muchísimo y lo confirmaba muchas veces cuando, en lugar de recibir alumnos que llegaban sin ningún conocimiento previo de español, o sea que comenzaban su curso conmigo desde cero, y los comparaba con alumnos que cuando llegaban a mí, cuando llegaban a mi escuela, ya venían con que habían estudiado un año en una escuela y después otro año en otro lugar y teóricamente tenían un nivel intermedio o avanzado, pero a veces me encontraba con errores de los que digo pesados, de nivel básico, y que claro, como había pasado tanto tiempo y los venía repitiendo desde hace tanto tiempo sin darse cuenta, esos errores se habían fosilizado. Y cuando pasa eso, es mucho, mucho, mucho más difícil de corregir. Aumento de la confianza. La práctica regular también aumenta la confianza. Cuanto más practiques, más seguro te vas a sentir de tus conocimientos lingüísticos. Y esta confianza es crucial para comunicarse con eficacia, especialmente en situaciones de la vida real, en las que evidentemente puede haber en muchas ocasiones presión. La importancia de la aplicación práctica. Practicar es esencial para aplicar lo aprendido en situaciones reales. Conocer la teoría es importante, pero ser capaz de utilizar el idioma de forma práctica es el objetivo final. Es la práctica lo que te permite utilizar el español en conversaciones cotidianas, en los viajes, en el trabajo y en otras situaciones de la vida real. La importancia de la mejora continua. La práctica constante conduce a la mejora continua. Aprender un idioma es un proceso que nunca termina. Si pensabas que sí, lamento desilusionarte. Y siempre se puede mejorar. La práctica regular garantiza que uno siga progresando y mejorando sus destrezas a lo largo del tiempo. La importancia de los ejemplos prácticos. Imagina que estás aprendiendo a hablar de tus actividades cotidianas en español. Practicando cada día, describiendo lo que has hecho durante el día. Refuerzas el vocabulario y las estructuras gramaticales relevantes. Esta práctica constante ayuda a fijar estas palabras y frases en tu memoria, haciendo con que sea mucho más fácil y natural su uso en el futuro. Bueno, Julia, ¿y cuál es el mayor beneficio de practicar? Bueno, en mi opinión, el mayor beneficio de practicar es sistematizar estructuras clave. Uno de los mayores beneficios de la práctica regular y estructurada es la sistematización de estructuras gramaticales. ¡Ay, qué miedo! De estructuras gramaticales y frases clave. Te voy a dar un ejemplo. Voy a tomar, por ejemplo, la estructura me gusta. Voy a tomar, por ejemplo, en español, la estructura me gusta. La sistematización de esta estructura es crucial porque sin dominarla, si no la dominas, el conocimiento de que conozcas muchos complementos va a ser inútil. O sea, antes de pensar en que lo que quieres decir es que me gusta nadar o no, me gusta escribir. No, es que no. Si no dominas primero la estructura me gusta, los complementos van a ser inútiles. Vamos a ver entonces por qué realmente vamos a profundizar en por qué esta sistematización es tan importante y cómo beneficia el aprendizaje del idioma. Primero, es un fundamento sólido para la comunicación. La estructura me gusta es una de las formas más comunes, por no decir la más común, y útil para expresar preferencia en español. Practicar y sistematizar esta estructura permite que los estudiantes la internalicen y la usen de manera automática. Esto crea un fundamento sólido para construir frases más complejas más adelante. Pero sin esta base, cualquier intento de adicionar, de añadir, de agregar complementos se va a ver obstaculizado por la inseguridad y los errores. Automatización y fluidez. La práctica repetitiva de me gusta, me gusta, me gusta, ayuda a los estudiantes a automatizar su uso. Una vez que la estructura se ha sistematizado, en ese momento sí, un estudiante puede utilizarla de manera fluida y sin tener que pensar conscientemente en la construcción de la frase. Esta automatización es crucial para mantener la fluidez en la conversación y para reaccionar rápidamente en situaciones de comunicación real. La conexión entre automatización y fluidez es importantísima. Flexibilidad y adaptabilidad. Bueno, a ver, con la estructura me gusta bien sistematizada, un estudiante puede adaptarla fácilmente a una variedad de contextos. Se pueden expresar gustos y preferencias sobre diferentes temas, agregando, añadiendo complementos, como me gusta la música, me gusta bailar, me gusta el chocolate, me gusta viajar, me gusta leer libros de ciencia ficción. Esta flexibilidad permite a los estudiantes comunicarse de manera más rica y variada, aumentando su capacidad de interactuar efectivamente en español. Confianza en el uso del idioma. Dominar estructuras clave como me gusta, y recuerda que estoy usando esta estructura apenas para darte un ejemplo, infunde confianza en los estudiantes, infunde confianza en una persona. Saber que pueden utilizar correctamente esta frase les da la seguridad para aventurarse a usar otros complementos y estructuras gramaticales. Y la confianza, debería saberlo, la confianza en el uso del idioma es un factor determinante para la motivación continua y el progreso en el aprendizaje. Reducción de errores comunes. La práctica sistemática de una estructura, en este caso estoy usando el me gusta como ejemplo, pero podría darte otras 1500, ayuda a reducir errores comunes. Muchas veces los alumnos cometen errores cuando intentan usar frases que no han practicado suficientemente. Al sistematizar una estructura clave, se aseguran de que están usando una construcción correcta y gramaticalmente adecuada, lo cual es esencial para evitar malentendidos y mejorar la precisión en la comunicación. Establecer una base para un aprendizaje avanzado. Sistematizar estructuras, en este caso estoy hablando del me gusta como un ejemplo, proporciona una base sólida para el aprendizaje de estructuras más avanzadas. Una vez que los estudiantes se sienten cómodos, confortables con el me gusta, sí pueden progresar a formas más complejas, por ejemplo, de expresar preferencias, deseos, intereses, que podrían ser me encantaría aprender a tocar la guitarra, me fascina la historia antigua, me interesa mucho la fotografía. El mayor beneficio de practicar español es la sistematización de estructuras clave como me gusta. Esta sistematización no solo facilita la comunicación fluida y precisa, sino que también proporciona una base sólida para aprender y usar complementos variados y más complejos. Sin dominar estas estructuras fundamentales, el conocimiento de complementos adicionales será ineficaz, por no decir inútil. Por lo tanto, la práctica constante y enfocada en las construcciones básicas es esencial para el éxito en el aprendizaje del idioma. ¿Y cuáles son las ventajas de practicar con el contenido adecuado? Practicar con el contenido adecuado es esencial para garantizar un aprendizaje eficaz y eficiente. Cuando practicas con materiales bien seleccionados y adaptados a tu nivel de conocimientos, maximizas los beneficios del tiempo que dedicas al estudio. Y todo el mundo sabe que el tiempo vale oro. Te voy a dar algunas ventajas concretas. Centrarse en las necesidades. El contenido adecuado está diseñado para satisfacer tus necesidades específicas de aprendizaje, ya sea que se trate de vocabulario, de gramática, de pronunciación, habilidades de comunicación. Esto significa que trabajas exactamente en las áreas que necesitan más atención. Otra de las ventajas es la progresión gradual. Los contenidos adecuados siguen una progresión lógica, empezando por los conceptos básicos y avanzando gradualmente hacia temas más complejos. Esto evita la frustración y ayuda a construir una base sólida de conocimientos. Corrección de errores. El contenido adecuado incluye comentarios y correcciones que te ayudan a identificar y a corregir los errores más comunes. Esto nuevamente es crucial para evitar la fosilización de los errores que se convierten, si no, más tarde en hábitos difíciles de cambiar. ¿Y si no practico, qué pasa? ¿Y si practico con el contenido incorrecto, qué pasa? Bueno, si no se practica, el aprendizaje del idioma se vuelve simplemente mucho más lento y difícil, por no decir imposible. La falta de práctica impide consolidar los conocimientos y facilita el olvido. Facilita el olvido o esquecimiento. Facilita el olvido de lo aprendido. Sin práctica no se desarrolla la confianza necesaria para utilizar el idioma en situaciones reales, lo que da lugar a una comunicación vacilante y llena de errores. Y practicar con el contenido inadecuado puede ser igual de perjudicial. Un material inadecuado puede dar lugar a malentendidos y al aprendizaje de información errónea. Por ejemplo, si practicas copiando algo que ya contiene errores de estructura, errores gramaticales, errores de pronunciación, puedes interiorizarlos, asimilarlos mal, así como estaban. Y además, un contenido demasiado avanzado, por ejemplo, puede provocarte frustración o aburrimiento y desanimarte de seguir practicando. ¿Por qué no recomiendo consumir pasivamente español antes de practicar? El consumo pasivo del español, como ver películas o escuchar música, es una parte importante del proceso de aprendizaje, pero no debe ser el único método. La práctica activa es esencial para transformar los conocimientos pasivos en destrezas prácticas. El consumo pasivo puede ayudarte a familiarizarte con el sonido y el ritmo de la lengua y a aumentar tu vocabulario, pero no garantiza que seas capaz de utilizar esas palabras y frases con eficacia. La práctica activa, en cambio, sí implica producir la lengua, lo que sí es crucial para desarrollar la fluidez. Cuando hablas, escribes o participas en actividades interactivas donde hay interacción, estás forzando a tu cerebro a utilizar activamente el español. Y eso sí, refuerza nuevamente tus habilidades comunicativas. Así que, aunque el consumo pasivo sí que es útil, debe complementarse con la práctica activa para obtener resultados efectivos. Hay un proverbio chino, oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo. Hago y entiendo, y hay una extensión actualmente que es lo explico y lo interiorizo. Y esto encapsula perfectamente, ¿no?, con la diferencia entre el aprendizaje pasivo y el activo. Si no me equivoco, esta frase se atribuye a Confucio, pero bueno, ya sabemos que actualmente se le atribuyen diferentes frases a diferentes personajes del pasado y no hay una evidencia sólida que lo confirme. Pero bueno, después si quieras lo googleas y me cuentas qué has encontrado. No obstante, lo que interesa aquí es que esta frase resuena profundamente en el contexto del aprendizaje, ¿no? Lo oigo, si solo lo oigo, bueno, lo olvido. Lo veo y lo recuerdo. Lo hago y lo comprendo. Y si consigo además explicárselo a otra persona, lo interiorizo. La práctica activa implica la producción del idioma. Hablar, escribir, participar en actividades interactivas. Es aquí donde sucede la verdadera magia. Cuando te esfuerzas por usar el español activamente, estás involucrando tu cerebro de una manera más profunda y significativa. Esta práctica no solo refuerza lo que has aprendido pasivamente, sino que también te ayuda a interiorizar el conocimiento. Cuando eres capaz de explicar algo a otra persona o usar el idioma en una situación real, es una señal de que realmente has comprendido e interiorizado el contenido. Por ejemplo, al estudiar la estructura, me gusta, ya que la había dado como ejemplo, el consumo pasivo puede ayudarte a reconocer y entender cuando alguien dice, me gusta la música. Sin embargo, para realmente interiorizar esta estructura, necesitas usarla activamente en diferentes contextos, como me gusta leer, me gusta bailar, me gusta viajar, no me gusta cocinar. Es este uso activo el que te permite sentirte cómodo y confiado con la estructura, de modo que realmente se convierta en parte natural de tu vocabulario. ¿Y cuáles son los beneficios de la práctica activa? Bueno, consolidación del conocimiento. Al usar activamente el español, consolidarás el conocimiento adquirido pasivamente, transformándolo en una habilidad práctica. Automatización de respuestas. Claro, la práctica regular permite que las respuestas se vuelvan automáticas, reduciendo esa necesidad de traducción mental y aumentando la fluidez. Confianza. La práctica activa construye confianza. Y eso te va a permitir sentirte más cómodo al hablar y usar el idioma en situaciones reales. Y finalmente, y volviendo a lo que ya había comentado, la corrección de errores, la práctica, te permite identificar y corregir errores en tiempo real, mejorando también de esta forma la precisión, tu precisión en el uso del idioma. Bueno, Julia, ¿cuál es el mejor momento para empezar a practicar? Ya, ahora. El mejor momento para practicar es lo antes posible. Preferiblemente desde el principio del aprendizaje, que es lo que es como trabajo yo. La práctica temprana ayuda a establecer una base sólida y a corregir los errores antes de que se conviertan en hábitos. No esperes a sentirte preparado para empezar a practicar. La práctica es lo que te ayudará a sentirte más seguro y competente en el uso de la lengua. Empieza con pequeñas actividades cotidianas, como repetir apenas saludos de lo más simple, de lo más sencillo, como hola, hola, en lugar de hola, que es uno de los errores más comunes. Fíjate, hay gente que lo considera tan fácil esto y bueno, a ver, es que esto no lo tengo que practicar, no, esto no lo tengo. Sí, Joncinho, después te voy a contar quién es Joncinho. Claro que lo tienes que practicar. La cantidad de estudiantes que he conocido que tenían teóricamente un nivel avanzado y decían hola en lugar de hola es enorme. Estas pequeñas correcciones diarias marcan una gran diferencia con el tiempo. La práctica constante, aunque sea en pequeñas dosis, es la clave del éxito en el aprendizaje de un idioma. Cuanto antes empieces a practicar, más rápido verás los progresos y te sentirás más seguro de tus conocimientos lingüísticos. Bueno, Julia, ¿y por qué las personas se equivocan al practicar? ¿Qué errores cometen? ¿Cuáles son los errores comunes en la ejecución? Bueno, la gente se equivoca generalmente cuando primero no practica, evidentemente, o cuando practica lo que no es prioritario en la escala de usabilidad. Bueno, primero entonces muchos estudiantes cometen el error de no practicar con regularidad. Y bueno, pueden sentirse desmotivados o pensar erróneamente que no tienen tiempo suficiente para dedicar al estudio de la lengua. Sin embargo, la falta de práctica dificulta el progreso y el desarrollo de la fluidez. Otro error común es practicar contenidos que no son prioritarios o que no son inmediatamente relevantes para sus necesidades comunicativas. Por ejemplo, centrarse en aprender palabras o frases muy técnicas que rara vez se utilizan en la vida cotidiana antes de dominar el vocabulario básico y las estructuras gramaticales básicas esenciales. Esto también puede provocar una sensación de frustración y un progreso más lento. Julia, ¿podrías darme un ejemplo de eso? Sí, te podría hablar de los números cardinales entre el 16 y el 30. Un buen punto de partida sería practicar los números del 16 al 30. Parece simple, parece sencillo, parece fácil, pero estos números suelen ser un área de dificultad enorme para muchos estudiantes brasileños debido a las similitudes y diferencias con el portugués. Ambas cosas, las similitudes y las diferencias. ¡Oh, portuño! ¿Todo bien? Practicar estos números puede mejorar no solo la pronunciación, sino también la familiaridad con los patrones fonéticos del español. Piensa siempre en ti mismo como un niño y cómo aprendiste a hablar. Aprender un idioma es un proceso similar, es igual. Cuando éramos niños, repetíamos palabras y frases simples innumerables veces hasta que se volvieron naturales para nosotros. De la misma manera, repetir estructuras básicas y útiles en español hasta que se vuelvan automáticas. Es una forma eficaz, la más eficaz, en mi opinión, de practicar. Las palabras como 16 en español es una palabra que ejemplifica muy bien las dificultades que los estudiantes pueden enfrentar. Aunque los números en ambos idiomas comparten algunas similitudes, las diferencias fonéticas y ortográficas pueden causar confusión. Y es muy común que un estudiante brasileño, incluso que se considera de nivel avanzado, no pronuncie adecuadamente los números entre, por ejemplo, el 16 y el 30. Y luego te voy a dejar en otro podcast una clase específica hablando sobre este tema. Y si ya sabes español y piensas que tienes un nivel intermedio, estaría muy bueno que te grabases y luego confirmases si de verdad estás pronunciando bien estos números y si lo has practicado lo suficiente. 16. Hay miles de trampas para un brasileño y muchas oportunidades para que un brasileño cometa un error, ¿no? Hay mucha diferencia entre en el 10, no es D, C, 6. 10, sí, no es D, C, no, 10, sí, 6. Y conectando esto con el tema de hoy, que es el de practicar, cómo practicar, con qué contenido practicar, con qué feedback practicar, porque el feedback también es importantísimo. Y hay formas adecuadas, por ejemplo, en el caso de los números, para aprender a pronunciarlos no bien, perfectamente sí. Claro que hay técnicas para aprender a pronunciar los números adecuadamente, especialmente del 16 al 30. Y yo, bueno, si me conoces, sabes que comencé a dar clases de español cuando tenía, en el año 1995. Y me di cuenta de que, por ejemplo, en los materiales normalmente cuando se introducen los números en los libros, siempre aparecen los números del 1 al 100 o del 1 al 50 o del 1 al 1000. Y con el tiempo me di cuenta de que no servía de nada enseñar los números del 1 al 100 o al 1000. De que en el caso de los brasileños, y por eso también es muy importante la adaptación, la especificidad, porque no es lo mismo enseñarle español a un brasilero que a un italiano o que a un inglés. Y en el caso de los brasileños me di cuenta de que la mayor dificultad estaba ahí, entre el 16 y el 30. ¿Y por qué? Bueno, por un tema de interferencia de la lengua materna. Y bueno, claro, desarrollé en esa época junto a mi padre algunas técnicas para que los alumnos pudiesen pronunciar correctamente esos números. Pero que claro, y es de lo que estábamos hablando, requiere práctica. Yo puedo facilitarte el camino, yo puedo facilitarte el viaje, la experiencia, pero la práctica, recuerda, siempre la pones tú. Y recuerdo que Me di cuenta después de haber creado estos ejercicios, que luego fueron cambiando porque fui creando diferentes tipos de ejercicios. En este caso estoy hablando de este tema específico, ¿no? De los números, pero se aplica a mil otras cosas. Y recuerdo cuando después de hacer los ejercicios, los alumnos que realmente hacían los ejercicios, que me hacían caso, y hacían los ejercicios, practicaban como yo les indicaba, muchas veces cuando escuchaban a otro compañero de curso, que no era coincidencia, pero que cometía errores que ellos habían superado y claramente no había realizado los ejercicios, estos alumnos, los que sí habían practicado, me decían sorprendidos: Julia, ahora consigo decirlos bien. Julia, ahora me doy cuenta de que los digo perfectamente. Y además se daban cuenta de cuando un compañero cometía un error. Significa que tenían conciencia de cuándo estaba bien y cuándo estaba mal. ¿Y cuándo uno tiene conciencia? Cuando uno sabe. Cuando uno sabe. Uno solo puede estar seguro de que lo que está diciendo está bien o que está mal, lo que está mal pronunciado, cuando uno sabe. Llegamos entonces al final de este episodio. Hasta la próxima y recuerda, español sin límites, dentro de tus límites. Practica, practica y practica, porque eso es lo único que no puedo hacer por ti. Un beso.